En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Abrazando la vida, construimos esperanza. Con este sugerente lema se celebra el próximo martes 25 de marzo la Jornada por la Vida, un día en el que poner nuestra mirada y también nuestra esperanza en el gran regalo de la existencia humana, que es más plena cuanto más la ponemos en clave del otro. Buenas tardes, soy Lolo Caña. Comienza aquí El Espejo Andalucía y lo hacemos en esta ocasión en Huelva. En colaboración con la Delegación de Familia y Vida, ha organizado el curso de capacitación del proyecto Raquel los días 28 y 29 de marzo. Más detalles de este curso nos lo aporta nuestro compañero Alejandro Ramos.
El curso está dirigido a quienes deseen formar parte del equipo del proyecto Raquel en la diócesis, incluyendo sacerdotes y laicos. Las sesiones serán impartidas por María José Mansilla, presidenta de Spey Mater, a la que escuchamos.
Se nos vende el aborto como algo que es una libertad, pero la verdad es que es un drama en el que se destruyen varias vidas.
Se impartirá en el Colegio Diocesano de Huelva Capital.
En Córdoba, el año jubilar de San Pelagio nos permite acercarnos a la figura del niño mártir del siglo X a través de una ruta guiada que termina en el seminario que lleva su nombre y transcurre por los lugares más significativos de su vida y de su martirio. Nati Gavira.
El próximo miércoles 26 de marzo a las 5:30 dará comienzo la ruta de San Pelagio en la Basílica Menor de San Pedro para poner rumbo a la Santa Iglesia Catedral y al Seminario Mayor San Pelagio, donde los participantes podrán ir conociendo cada uno de los rincones por donde este niño santo y mártir pasó. Precisamente en el seminario será donde se lleve a cabo la veneración de sus reliquias y el visionado de un documental sobre San Pelagio, producido por Abside Media en colaboración con la Diócesis de Córdoba.
La parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Málaga está celebrando el 75º aniversario de la llegada a la ciudad de la imagen de dicha advocación mariana. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola.
Tal y como fue el deseo de Herrera Oria, que la parroquia fuese dedicada a ella.
En la fiesta de una de las pastorcillas, Santa María Marto, Monseñor Catalá, obispo de Málaga, descubrió un azulejo conmemorativo en el templo y este sábado y domingo se celebran varios actos presididos por el rector del Santuario de Fátima en Portugal, entre ellos la entrega de una imagen de la Virgen de Fátima al Hospital Materno Infantil.
A Sidonia Jerez, anfitriona del encuentro de comisiones episcopales de catequesis de España, Portugal, Italia y Malta, Jesús Bazán nos da más detalles.
La situación de la iniciación cristiana en cada país y el catecumenado bautismal de niños y adultos ha sido el tema principal que ha rodeado este cuarto encuentro de las comisiones episcopales de los países del sur que ha presidido Monseñor José Rico Pavés y que ha tenido lugar en Jerez de la Frontera, en un programa muy completo donde ha destacado la oración y la formación.
3 meses después de su celebración, el segundo Congreso Internacional de Hermandades sigue dando mucho que hablar. Desde Sevilla nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Esta semana hemos conocido que la procesión de clausura de este congreso ha supuesto un éxito sin precedentes, con un impacto económico estimado en casi 54 millones de euros y la asistencia de más de 700.000 personas. Según se destaca desde el Ayuntamiento de Sevilla, este evento ha reforzado la imagen de la ciudad desde el punto de vista de la religiosidad popular y ha generado un impulso clave en sectores estratégicos de la economía local. En suma, la procesión ha puesto de manifiesto la importancia de la religiosidad popular como motor económico y dinamizando además el comercio, la hostelería y los servicios.
Y concluimos el Espejo Andalucía en Granada, que acoge hoy viernes la reunión que congrega a 8 diócesis españolas participantes en el llamado Proyecto 4.0 Medievo. Nos informa Paqui Pallares.
Granada participa en este proyecto con uno de sus monumentos, el Monasterio de la Cartuja. Se trata de un proyecto innovador que realza el valor histórico y cultural de los templos, catedrales, ermitas y conventos, haciendo que las visitas sean más didácticas y accesibles para todos los públicos. La visita se plantea como un puzzle que integra diversos aspectos de la época medieval, explorando la espiritualidad y la identidad, así como el arte, los oficios y las costumbres. Recibieron el saludo y bienvenida de nuestro arzobispo.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Mañana sábado se clausura la edición de este año de la Escuela de Evangelizadores, uno de los proyectos diocesanos más conocidos y arraigados de nueva evangelización, y que este año ha contado con 3 ponencias que han abordado asuntos como el acompañamiento o el primer anuncio en familia. Pues bien, la tercera y última ponencia de esta edición tratará sobre la caridad como camino de evangelización y estará a cargo de Carlos Busto, diácono permanente de la Fraternidad Misionera de San Egidio y maestro de educación infantil en el Colegio San Blas de Madrid. La Fraternidad Misionera de San Egidio, presente en más de 70 países de Europa, África, Asia y América, desarrolla su labor con una visión que va más allá del asistencialismo. Para ellos, el encuentro con los pobres no es un acto de beneficencia, sino una amistad real, un camino de comunión en el que la oración y el servicio están íntimamente unidos. Con motivo de su visita a Cádiz, conversaremos en el programa de hoy con Carlos Bustos sobre la importancia de la caridad en la evangelización, la misión de San Egidio y el testimonio de los pobres como parte viva de la Iglesia. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Escuela de Evangelizadores llega a su última sesión de este año con una ponencia que invita a reflexionar sobre el papel central de la caridad en la misión de la Iglesia. Bajo el título Caridad, camino de evangelización, Carlos Busto, diácono permanente de la Fraternidad Misionera de San Egidio y maestro de educación infantil en el Colegio de San Blas de Madrid, compartirá su testimonio y experiencia en el acompañamiento a los más pobres desde una perspectiva profundamente evangélica. Pues bien, tenemos la suerte de tener a esta hora al protagonista de mañana en la Escuela de Evangelizadores. Carlos Busto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, como decimos, mañana sábado vas a cerrar la edición de este año de la Escuela de Evangelizadores con la conferencia titulada Caridad, camino de evangelización. ¿Con qué mensaje quieres que se queden o sobre qué quieres hacer reflexionar a todos aquellos que acudan a ese encuentro de mañana?
Pues yo sobre todo compartiré pues mi experiencia personal y lo que es la experiencia del camino de la comunidad de San Egidio, que desde el año 68 en que comenzó en Roma, pues trata de vivir este camino evangélico cristiano, que es unir al momento de la oración y de la escucha de la palabra de Dios unida a una relación de amistad con los más pobres, ¿no? Como dos caminos para encontrarnos con Jesús y dos caminos que no están separados en la vida del cristiano, ¿no? Como a veces en la iglesia se ha vivido, ¿no? Siempre se hablaba, ¿no? De grupos de oración o grupos más de acción, ¿no? Yo creo que la acción a través de la amistad con los más pobres es algo que forma parte de la espiritualidad cristiana también. Cómo nos invita ahora mismo a vivir la cuaresma, ¿no? Que no es solo el ayuno, no es solo la oración, sino que también es la limosna, ¿no? También es esta cercanía con los más pobres.
¿Cómo sostiene la oración el compromiso con los más necesitados y evita que la caridad se convierta en simple asistencialismo?
Pues la oración es un momento en el que también ponemos presentes a los pobres, porque nosotros nos gusta decir que es la primera obra del cristiano, rezar, que ya es algo, va a hacer algo por los demás, que es recordarles, hacerles presentes, es lo primero que podemos hacer por ellos, porque muchas veces uno siente las limitaciones, ¿no? Siente el no poder hacer más por los demás, por los que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, pero siempre se puede rezar, como puede ser rezar por la paz. Y luego la oración es un momento que nos ayuda a tener una visión, a tener un sueño, a tener un corazón más grande. Y eso nos alimenta para poder luego dar, ¿no? Para poder luego salir al encuentro de los demás con el corazón lleno, con el corazón lleno de amor, ¿no? Para poder también llevarlo y llevar esa luz de la palabra a los rincones más oscuros de nuestras ciudades.
Planteas que la caridad no es solo asistencia, sino un camino de evangelización. ¿Cómo se vive esa dimensión evangelizadora en la Fraternidad Misionera de San Egidio de la que formas parte?
Pues yo diría que es una evangelización a doble vía, ¿no? Porque también en el encuentro los pobres nos evangelizan, porque en los pobres encontramos a Jesús. Y entonces las personas que se van incorporando a la comunidad en ese camino de encuentro con los más pobres, pues van descubriendo la verdad que hay detrás de las palabras del Evangelio, ¿no? Del camino de vida de Jesús. Y por otro lado, pues también los pobres reciben esa buena noticia, ¿no? Reciben a esos ángeles que van por la ciudad, ángeles de la caridad, ángeles del cariño, de la esperanza, que les llevan un poquito de esperanza a sus vidas, ¿no? y de hecho los pobres se convierten en nuestros hermanos y forman parte de la comunidad también, el que quiere y viene a compartir con nosotros los momentos de oración y momentos de fraternidad, como puede ser celebrar juntos la comida de Navidad. Por eso decía que es un poco una evangelización a doble dirección, ¿no?
Por tu experiencia, ¿qué te han enseñado los pobres sobre el Evangelio que quizás no hayas aprendido en otros ámbitos de la Iglesia?
Bueno, yo de hecho cuando era niño estudié en un colegio católico, mi madre fue mi catequista y en mi época universitaria un poco pues ya me alejé de la Iglesia, de ir a misa y de, digamos, vivir un camino cristiano, ¿no? Y yo creo que eso fue porque para mí, pues las palabras del Evangelio en ese momento, pues no sabía qué querían decir a mi vida, no decían nada particular. Y allí fue cuando conocí la comunidad de San Egidio y empecé a participar en las Escuelas de la Paz, que es un proyecto muy bonito que tenemos, de trabajo con los niños de los barrios de la periferia. Y a través del contacto con los pobres, fui redescubriendo esas palabras del Evangelio que decían algo concreto a mi vida y a la vida de los pobres, ¿no? Y así fue como fui redescubriendo el Evangelio, ¿no? Pues las palabras, por ejemplo, del buen samaritano. ¿Qué quiere decir pararse ante el hombre que está muerto en mitad del camino? Pues son las personas que viven por la calle, son los refugiados que intentan llegar a Europa y les levantamos muros en vez de ayudarles, ¿no? Tantas cosas que nos viene a decir.
Carlos, ¿cómo es el proceso de discernimiento para atender tantas realidades diferentes, desde personas sin hogar hasta migrantes y ancianos?
Pues es un camino lento, va poco a poco. Aquí en Madrid, en concreto, por hablar de nuestra comunidad, que empezamos en el año 88, empezamos ayudando a los niños en Pan Bendito, que es un barrio de aquí, de la periferia de Madrid, donde sobre todo hay familias gitanas. Y durante muchos años ese era el único servicio que hacíamos. Luego, poco a poco, ya cuando teníamos una iglesia en el centro de Madrid donde rezábamos, empezamos a descubrir la realidad de las personas sin hogar, que algunos pedían cerca de la puerta de la iglesia y de una manera informal y natural pues les empezamos a ayudar. Y luego, poco a poco, nos fuimos organizando en diferentes recorridos y hoy en día pues tenemos un comedor social, tenemos un servicio de duchas, repartimos más de 1.500 cenas a la semana, pero empezó desde lo pequeño, desde poco a poco, ¿no? Desde esa semilla que va creciendo poco a poco y se va convirtiendo en un árbol en el que luego muchos se pueden refugiar.
Carlos Busto, diácono permanente de la Fraternidad Misionera de San Egidio y maestro de educación infantil en el Colegio de San Blas de Madrid, te agradecemos que hayas estado esta tarde con nosotros en el Espejo de COPE Cádiz. E invitamos a todos nuestros oyentes a que te escuchen más detenidamente en la ponencia que vas a impartir mañana sábado en el Colegio Amor de Dios de Cádiz, en esa última cita de la Escuela de Evangelizadores. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, muchas gracias por la llamada, por la entrevista y muchas gracias a la diócesis por la invitación y poder compartir este momento de reflexionar a partir de la caridad en este año del Jubileo de la Esperanza. I was lost, oh yeah, oh yeah.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, celebramos la Jornada por la Vida. Abrazando la vida, construimos esperanza, reza el lema de este año. Tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás es un poderoso signo de esperanza, pero esta visión esperanzada tiene mucho que ver con haber encontrado nosotros el sentido de la propia existencia. Hoy resulta imprescindible reflexionar profundamente para poder responder las preguntas fundamentales de la vida, porque entre las prisas y la superficialidad de las comunicaciones nos faltan certezas. Vivimos sin respuestas. Y no saber qué es el hombre o cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, solo lleva a frustración y a mayor desorientación. ¿Qué valor tienen las victorias del progreso humano? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? Y sobre todo, ¿qué hay después de esta vida temporal? Es inevitable, además, preguntarse por el camino de la felicidad. ¿Cómo se consigue? ¿Basta con la satisfacción de todos los deseos? La verdadera respuesta a todos nuestros anhelos más hondos la encontramos a la luz de la revelación. Sabemos bien que sólo en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado por nuestra salvación, descubrimos con asombro y agradecimiento que cada persona ha sido creada por amor y para amar. Desde este punto de partida luminoso, somos capaces de descifrar el valor de la vida y muchos de los problemas de la sociedad actual. Sin duda, la vida es lo más valioso, y en ella, el amor. Es patente que el amor conyugal entre un hombre y una mujer constituye la expresión plena de la vocación al amor, según el plan de Dios, y que los hijos son una esperanza para el futuro. Porque es valiosa la vida, hemos de asegurar empleos dignos y estables, un salario justo, una vivienda adecuada y ofrecer incentivos que disuadan de la emigración. Pero antes que nada, ¿cómo no promover una cultura que valore el amor conyugal como base para la vida? ¿Y qué pensar del descenso de la natalidad, cuando solo en 2023 se registraron más de 103.000 abortos? Es doloroso saber que desde la aprobación de la ley del aborto en España en 1985 hasta el 2023 se practicaron más de 2,5 millones de abortos voluntarios. Es inaceptable hablar de derecho al aborto, dijo el Papa Francisco en enero a los diplomáticos del mundo entero, a quienes también denunció la reinterpretación de los derechos humanos con la promoción de ideologías que dividen, que pisotean los valores y la fe de los pueblos, una verdadera colonización ideológica. Toda la vida, dijo él, debe protegerse en cada momento desde su concepción hasta la muerte natural, porque ningún niño es un error o es culpable por existir, así como ningún anciano o enfermo puede ser privado de esperanza o ser descartado. Escribía Julián Marías hace 20 años ya que la aceptación social del aborto era lo más grave que había ocurrido en el siglo XX. Pues este sinsentido ha crecido tanto que la primera mitad del siglo XXI se recordará por el genocidio silencioso y silenciado de cientos de millones de niños en el seno materno y de varios miles de mayores engañados. Ya sabemos que los estamentos políticos y sociales han de esforzarse en garantizar la paz y la estabilidad, la lucha contra el hambre, el desarrollo. Pero es evidente que también se han de impulsar políticas públicas que protejan a las familias. Es más, no solo que protejan a las familias, sino que también favorezcan un entorno económico y social propicio para que los jóvenes puedan formar familias con estabilidad, abiertas a la vida. Valoremos, pues, la vida y el derecho a vivir. Amemos y defendamos siempre la vida, porque la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural es algo que atañe a todo ser humano. Amigos, la vida es sagrada y en ello se juega la suerte de la sociedad. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros. Acordaos de orar también vosotros por mí. Muchas gracias.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Los santos patronos de la Roldana regresan a la Catedral de Cádiz tras su paso por Valladolid. Las esculturas de los santos Servando y Germán regresan para lucir en su sede original, la Catedral de Cádiz, tras estar varios meses en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid en la exposición Luisa Roldán Escultura Real. Las imágenes vuelven a sus capillas del primer templo de la diócesis. Estas dos esculturas destacan por su belleza y devoción, creadas por la hábil mano de Luisa Roldán son ejemplos elocuentes de su destreza técnica y su capacidad para capturar la esencia espiritual de sus sujetos. Por otro lado, también se prestó el documento descubierto en el interior del Ecce Homo que acredita su autoría y está ubicado en el archivo de la catedral. Este hallazgo proporciona una valiosa perspectiva sobre la vida y obra de Roldán, arrojando luz sobre su contribución al panorama artístico de su época y reafirmando su lugar como una de las esculturas más influyentes del barroco español. Las capillas de los santos patronos y del Ecce Homo se pueden visitar en la Catedral de Cádiz en horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde y los domingos de 1 y media a 8 de la tarde. También les contamos que Ceuta recibió la visita del Belle Spoil en su ruta por el Mediterráneo. El buque escuela atracó en el puerto de Ceuta como parte de la iniciativa MED25, un ambicioso proyecto que busca fomentar el diálogo intercultural y la paz en la región mediterránea. A bordo del velero viajan 25 jóvenes comprometidos con la paz, provenientes de distintos países y religiones, quienes forman parte de la primera etapa de esta travesía. Esta primera etapa comenzó el 1 de marzo en Barcelona, donde los jóvenes participaron en un programa de actividades centradas en el diálogo intercultural y la convivencia. Tras varios días en la ciudad condal, el Belle Spoil zarpó rumbo a Ceuta, donde los participantes continuaron su formación y compartieron sus experiencias con la comunidad local. Visitaron mezquitas, iglesias, templos hinduistas y sinagogas. Celebraron la misa que cerraba la novena de la Gracia a Nuestra Señora de África en el santuario, presidida por el vicario de Ceuta, el padre Francisco Fernández Alcedo. Tras una mesa redonda sobre el diálogo entre culturas con jóvenes de la ciudad, volvieron a visitar el Santuario de África para escuchar las palabras de bienvenida que el vicario de Ceuta trasladó a los jóvenes por parte del obispo diocesano, Monseñor Rafael Fernoza, que por motivos personales no pudo viajar a Ceuta para darles la bienvenida. El proyecto MED25 Belle Spoil tiene como objetivo conectar las distintas orillas del Mediterráneo a través de un viaje formativo y de intercambio que se desarrollará desde marzo hasta octubre de 2025. Durante estos meses, un total de 8 grupos de 25 jóvenes vivirán una experiencia de aprendizaje centrada en 8 temáticas clave para la región: diálogo de culturas, educación y sociedad, mujeres en el Mediterráneo, religiones en diálogo, medio ambiente y desarrollo, desafíos migratorios, cristianismo oriental y occidental y construyendo la paz.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-0378-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diocesana de Cádiz y Ceuta.
Acabo de hacerme la prueba de embarazo y me ha dado positivo. Pero no sé qué hacer. Estoy muy disgustada. Mi novio no lo quiere. Estoy sola. No se lo quiero decir a mi familia. No tengo medios. Por favor, ayuda.
Si estás embarazada y en dificultad, podemos ayudarte. Llama al teléfono 644 20 44 37. Proyecto Ángel. La esperanza empieza aquí.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña o el hermano acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
In my place, were lines that I couldn't change. I was lost, oh yeah. And I was lost, I was lost.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana.